照らす悩み僕らは歩き慣れてきた日々も問うた夢は安泰な話だが刺激不足上にダラダラ照らす闇を。
Bienvenidos a un nuevo podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Liam. Sean buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuando lo estén escuchando. Tengo de invitado a Matías de Petris. Matías, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Liam? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Ah, gracias a vos por aceptar esta invitación. Tenemos algunos desperfectos, vamos a ver cómo sale. Pero bueno, el motivo de esta invitación, que esté Matías aquí presente, es porque queríamos hablar de Buichi Terasawa, que es un mangaka que lamentablemente nos ha dejado, falleció el año pasado, septiembre de 2023. Y bueno, pasaron un par de meses, pero me gustaría hablar un poco de este mangaka. Y Matías, bueno, aceptaste la invitación para hablar de un mangaka que ha dejado huella, ¿no?
Sí, claro, ni hablar. Es un mangaka que una de las cosas más raras que me parece de él es que, si la memoria no me falla, no tiene un solo manga publicado acá en Argentina. O sea, no hay ninguna editorial que ha publicado absolutamente nada de sus obras, aun cuando es un mangaka bastante popular, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo han evitado por ahora. Como pasa con otros mangakas clásicos también, ¿no? Pero bueno, en este en particular, teniendo en cuenta que dejó su huella en el país, al menos por lo que tiene que ver, digamos, con la parte animada, es raro, es llamativo.
Sí, 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 tal cual. Bueno, ya vamos a entrar un poco en sus mangas y por qué no se ha publicado aquí en Argentina. Pero bueno, primero comentar que Matías de Pretis lo pueden escuchar en los podcasts de Comiqueando, en la Comiqueando Digital. Y también solés tener otro nuevo podcast, ¿no? Me has comentado.
Sí, hace poco comenzamos con un podcast que está nucleado dentro de lo que es el multimedio de podcast de La Batea, que están dedicados también a podcasts relacionados con historieta. Ahí tenemos un podcast con el amigo Saki Cham, que se llama Cymix, que es un podcast que va a estar dedicado a historieta de ciencia ficción, y bueno, sacamos el capítulo piloto, el cual también tuvo algunos problemitas técnicos de sonido, no se escucha del todo bien, pero bueno, vamos a intentar solucionarlos a futuro, pero por ahora hay un solo capítulo.
Perfecto, sí, bueno, la Batea y Comiqueando, para mí los dos podcasts, digo, de referencia, para el que le guste el noveno arte, sea cómic, historieta y manga, ¿no? Así que, bueno, Matías, si querés vamos a entrar un poco en este mangaka, en Buichi Terasawa. Es conocido mayormente por ser el creador de Cobra, Space Ancient Cobra, el manga que tuvo su famoso anime, ¿no? En los 80, el manga creo que se empezó a publicar en el 78, así que, bueno, creo que todos lo conocemos por eso, ¿no?
Sí, ni hablar. No voy a meter las manos en el fuego por todos los que nos están escuchando. A mí en particular me interpeló la obra de Buichi, primero por el anime, por supuesto, primero por este anime en particular, la adaptación animada de los 80, que yo la vi ahí muy cuando la década del 80 se estaba cayendo. La primera vez que me crucé con este anime fue en 1989, de hecho. Yo todavía estaba en la primaria, era el último año mío de la primaria, ya había tenido contacto con algunas obras animadas muy populares relacionadas con lo que es la animación que viene de Japón. Por supuesto que me había interpelado ya Robotech, había tenido contacto con Astro Boy, con Mazinger Z, pero este anime claramente era otra cosa. Primero parecía que no me estaba hablando a mí, que yo todavía era un niño, parecía un anime que estaba escrito y pensado en adultos. Claramente no lo estaba viendo en horario de protección al menor, lo estaba viendo en horario fuera del horario de protección al menor. Estaba claro por qué, porque era un manga que tenía, entre otras cosas, desnudos femeninos. Un anime, quiero decir, que tenía desnudos femeninos. Algo muy poco común en esa época, muy poco común.
Sí, sí.
Y los personajes femeninos, encima de Terasawa, son todas unas bombas sexuales, ¿no?
O sea, sí, bueno, hay culos en primera plana, en los mangas, ¿no? Bueno, los anime también. Vamos a comentar también un poco cómo es el estilo de este autor, mientras, por lo menos para los que están viendo en YouTube de manera audiovisual, vamos dejando ahí alguna que otra imagen de uno de sus mangas, en este caso de cómo viene dibujando a Cobra. Entonces, este anime es cuando uno no sabía que era anime, ¿no? Cuando solo eran dibujitos animados en los 80. Después uno, bueno, tomó esa dimensión del anime, fue entonces uno de los que abrió como esa veda, ¿no? Del anime en Occidente. Se me ocurre más, Singer, ¿no? Todo esos anime bastante retro, Candy, ¿no? Todo ese tipo de dibujos. Y Cobra, para mí, destacaba, como bien dijiste, por, bueno, las minas ahí era un space opera espacial, ¿no? Pero tenía esto de las chicas con poca ropa bailando, Cobra como un mercenario, ¿no? Yendo de aquí para allá de los planetas. Era muy, por lo menos muy llamativo el anime, que creo que se puede ver en Prime, ¿no? En Prime Video.
Sí, en este momento esa versión de Cobra, que es la primera, la versión animada de Cobra y la primera película, ambas se pueden ver en Prime Video. Lamentablemente acá en Argentina no tiene subtítulos, o sea, no puedes ver el doblaje original japonés, solamente está para ver en castellano, sin subtítulos, sin nada.
¿En latino o en castellano español?
Castellano latino, sí, por suerte castellano latino, no te molesta tanto el doblaje de castellano latino, de hecho es así como yo lo conocí, por primera vez, digamos, lo vi con el doblaje latino. Pero bueno, hubiera estado bueno que ya, teniendo en cuenta, digamos, que está en una plataforma de streaming como Prime, podría haber estado con el doblaje original japonés y con los subtítulos en castellano, ¿no? Pero, y por cierto, es lo único que hay de todos los animes, porque bueno, ya vamos a hablar también de eso, pero a Bleach se le adaptaron varias obras en Amazon, es lo único que hay para ver relacionado con alguna obra adaptada.
¿Y pudiste verlo ahora recientemente, hace pocos años?
Sí,
digo,
sí.
Para ver si aguante ese revisionado para el lector que diga, yo lo veía de chico, quiero volver a verlo, quiero conocer.
Es complicado, a diferencia de otras obras clásicas del anime, que tienen personajes muy parecidos a Cobra, como por ejemplo Space Cowboy, sin ir más lejos, es complicado por muchos motivos. La animación está bastante bien, sí, yo tuve un revisionado de más o menos la mitad de la temporada, de la primera temporada, el año pasado. Y también antes de grabar el podcast este estuve revisitando un poco hoy a la tarde la película que está ahí en Amazon, me vi los primeros 10 minutos y después fui picheando en algunos lugares más para recordar un poco lo que era la trama de la película. A nivel de animación está bastante bien si tenés en cuenta que se animó en la década del 80, a principios de los 90, ¿no? Teniendo en cuenta ese marco de referencia, a nivel de animación está bastante bien. Lo que atrasa un montón, por supuesto, son los diálogos. Los diálogos atrasan un montón. Y también situaciones medio picarescas, relacionadas un poco con lo que tiene que ver con la obra de Terasawa, que no la voy a tildar de machista a la obra, cuando lo podríamos hacer tranquilamente, digamos, y no hay ningún problema. Él mismo se reconoce también como una persona, digamos, que está muy influenciada por la parte más machista del audiovisual a la hora de reflejar su obra, pero fuera de eso hay como situaciones picarescas en el humor también, que creo que ya hoy en día en Japón ya no se acostumbran, y en esa época sí, era por ahí un poco más común, así que sí, es un visionado difícil.
Sí, bueno, Cobra vendría a ser como este arquetipo, después Japón utilizó, no tan extremo ponele, pero este arquetipo de el badass que va por el espacio tipo llanero solitario y va encontrando minas en cada planeta y las salva, y las minas se terminan enamorando de él, pero él se va porque es un forajido, pero él las tiene todas, viste, atrás de él, ¿no? Él tiene como ese, que es un poco, vos bien dijiste, después lo vendría como a mejorar, ponele, o se inspiró mucho de Cowboy Bebop, el anime, bueno, de los mejores animes de la historia, ¿no? Pero obviamente tiene como trasfondo Cowboy Bebop, pero Cobra vendría a ser como ese tipo de arquetipo para el que quiera conocerlo. ¿Y vos pudiste leer el manga? ¿Pudiste ver algo del manga? Porque no se consigue en español.
El manga es muy difícil, o sea, en español no lo leí nunca. Nada del manga de Cobra, de lo que leí yo, que lo leí por supuesto todo pirata, no sé si hay algún problema en revelar eso dentro del podcast, pero bueno, la realidad es esa. Lo único que puedo conseguir yo en papel es Goku Midnight Diaries, o sea, Cobra nunca se me cruzó, nunca tuve ni siquiera la oportunidad de poder comprar algo importado, traducido al castellano.
No existe, lo cual me parece raro, ¿no? Porque su anime fue bastante...
Claro.
Es popular, ¿no? En los 80 no existe versión en español. Yo también leí una versión media ahí online, que viene de una traducción en inglés de Mark Wolfman, el guionista de, bueno, Crisis en Tierras Infinitas, por ejemplo, o Teen Titans. Él hizo una adaptación, creo que son los primeros 3-4 tomos, como en 12 numeritos norteamericanos, ¿no?
Claro.
A ver, hablamos de que los 80 Bueno, y Urrea también, ¿no? Publicaba estos números de 100 páginas, ¿no? Como que vendrían a recortar, fetear, digamos, un tomo japonés. Bueno, es lo único que pude leer, esos 3-4 primeros tomos de esta serie, en como 12 numeritos norteamericanos, pero obviamente online, porque no se consigue en español, ¿no?
Claro, debe ser un scan probablemente de una edición de Viz.
Claro, de Viz, tal cual, tal cual.
Después, lo otro que creo que si le pones garra lo podés llegar a encontrar es el regreso que tuvo Buichi al personaje ya entrado en el siglo XXI con tres álbumes distintos, uno de ellos que se llama Cobra, de Psycho Gunn, y que está a color, ¿no? Porque ya es la época en la que vamos a hablar también de eso, es la época en la que Buichi ya estaba trabajando, digamos, con lo que es coloración, meter colores a través de la computadora. Eso es un poco, me parece que es un poco más sencillo. Me acuerdo que hace años, cuando comencé a buscar manga escaneado de Cobra, eso me resultó bastante sencillo de encontrar. Lo encontré bastante rápido. Pero sí, los mangas, también en inglés, obviamente, no estoy en castellano.
Sí, sí.
Ningún grupo de fansub se puso a traducirlo al castellano tampoco, ¿viste? Es como súper raro eso.
Y es interesante el manga, bueno, los dibujos, ¿no? Son bastante interesantes. Y también, por lo menos la primera premisa con la que empieza el manga es que están, bueno, en un futuro en el cual Cobra tiene como, bueno, la película esta de Schwarzenegger, que está basada en el libro de
Philip K. Dick.
Sí, exactamente. En el cual él quiere como unas un sueño de aventuras, ¿no? Entonces va para que lo despierten y descubre que en realidad él era un agente encubierto donde como bueno, le habían borrado como la memoria, entonces vuelve a recuperar la memoria, lo persiguen para asesinarlo. Bueno, en estas aventuras él es ayudado como por un androide medio como con figura femenina y bueno, como dijimos, va encontrando a estas chicas en cada planeta y va salvando, ¿no? Pero por lo menos esa premisa es interesante. Después andás a ver cómo se mantuvo, creo que son como 20 y pico de tomos, ¿no?
Mínimo 18, creo.
Ah, 18 tomos. 18 tomos.
Sí, mínimo creo que son 18 tomos. Después quizás si contás el volumen 2, que es este que te digo yo que está a color, ahí sí seguramente vas a llegar a más tomos. Pero creo que la edición original fue, sí, comenzó a finales de la década del 70, creo que vos habías dicho 78. Uh-huh. Me parece que siguió hasta el 83, 84, de manera ininterrumpida. Hay una cosa que quiero señalar relacionada con lo que tiene que ver con el arte de Buichi, que ya se ve, por supuesto, en Cobra, y es que es un arte muy occidental. O sea, tanto lo que tiene que ver con los diseños de personajes, como lo que tiene que ver también con lo que es el diseño del mundo que te plantea Buichi, ya sea en cuanto a las superestructuras, digamos, a los edificios, los conglomerados, las armas y las naves, es todo muy occidental. No me remite a algo muy asiático, muy japonés. Son todos diseños muy, muy occidentales.
A mí me pasa lo mismo que me pasa con, bueno, otro gran mangaka que inspiró mucho, que también falleció hace poco, que fue Leiji Matsumoto, ¿no? Esto de estas space opera, pero que sí, que no parecen, bien dijiste, que no parecen como estas animaciones japonesas, sino que tenían como algo occidental, que tal vez por eso hayan permeado tanto por estos lados, ¿no?
Sí, claro. Él no lo comentamos, pero ya en sus inicios lo tuvo como maestro ni más ni menos que Tezuka. Lo tuvo como maestro, sí, sí. Tezuka, no podés ver la línea de Tezuka dentro de lo que es el arte de él, ¿no? O sea, lo tuvo como maestro. De hecho, en un par de entrevistas que hay, Tezuka está súper agradecido de haberlo tenido como maestro porque le abrió la cabeza, le abrió la cabeza para un montón de cuestiones, sobre todo en la parte estética. Pero no podés ver, digamos, influencias de Tezuka dentro de su arte. Fue completamente para otro lado.
Lo cual está,
porque le dio mucha personalidad a eso también.
Ah, y para mí en cuanto a dibujo de estructuras, ¿no? De fondos, es lo más interesante. Que nada que ver, ¿no? Nada que ver a Tezuka. Si bien es verdad, en otro manga que tengo acá, ahora los vamos a mostrar. Le agradece como a Tezuka, mi maestro Tezuka, como que está muy, muy agradecido. Así que, bueno, si querés que pasemos a otro de sus mangas, o a explicar por qué Cobra fue tan, tan importante.
Bueno, Cobra, él tiene, lo dice el mismo Witchy en un par de entrevistas, tiene una influencia muy fuerte, muy marcada en lo que tiene que ver con el cine, sobre todo con el cine norteamericano. Creo que lo planteó él desde ese lado. Una de las cosas que, de las cuales es fanático, Witchy, es del western. También le gusta mucho el policial francés, y del policial francés saca la cara de Cobra, de un actor francés que se llama Jean-Paul Belmondo. De ahí termina sacando los rasgos para desarrollar a lo que es este personaje, ¿no? Y bueno, cuando le preguntás cuál es su película de ciencia ficción favorita o qué tipo de ciencia ficción le gusta, él automáticamente marca una línea separándose de su maestro. Dice: a mi maestro le encanta 2001, Odisea en el Espacio, es una de sus películas favoritas de ciencia ficción. En cambio, yo soy más del lado de Star Wars. A mí me copa más, hablando de la trilogía original, ¿no?
Sí.
Y esa es otra cosa que también la podés ver un poco ahí, porque este personaje Cobra tiene rasgos de Han Solo en algún punto. Tiene como partes de la personalidad de Han Solo, aun cuando no necesariamente uno es contemporáneo del otro, ¿no? Porque tanto la primera película de Star Wars como los primeros capítulos del manga de Cobra se estrenaron casi al unísono, ¿no? Así que es muy probable que cuando Witchy pensó y desarrolló a Cobra, todavía no se había estrenado New Hope, ¿no? La primera Star Wars, que es del 77. Y si se estrenaron prácticamente juntos, digamos. O sea, él estaba desarrollando y publicando este manga cuando más o menos estaba estrenando en Japón la primera New Hope. Pero sí notas que está claro que ese es el tipo de ciencia ficción que le gusta, porque el tipo de aventura que te va narrando, eso de ir, viste, de un lado a otro, de manera muy rápida, con naves muy chiquititas que no necesariamente parecen tener la potencia para poder cruzar grandes lugares, y entonces utilizan alguna forma de viaje interdimensional que en pocos segundos cubren muchas distancias. También esa cuestión de cazarrecompensas, de bandidos.
Es de bandido y a la vez también tiene como cosas de Bond, en el sentido de que están todas las minas atrás de él, y tiene como los gadgets, ¿no? Tiene esto del psicoarma, que se saca el brazo, ¿no? Y dispara ese cañón. Sí, tiene como un poquito de varias cosas occidentales.
De hecho, la presentación de la primera película animada de él es recontra Bond. Comienzan a jugar con distintos planos de mujeres semidesnudas que pasan por delante de la pantalla de manera asimétrica. Con música también que te remite muchísimo a la música de Bond. O sea, parece que estás por asistir a una película de Bond animada en el espacio, digamos. O sea,
lo loco de todo esto es que el dibujito, digamos, era para chicos, y Cobra se publicó en la Wookiee Shonen Jump, digamos, la Jump que hoy se conoce como Dragon Ball, Bleach, Naruto, qué sé yo. Bueno, tenía esa Cobra a fines de los 70, a principios de los 80, así con aventuras con minas en bola, ¿no?
Sí. Y ojo, el nivel de violencia que tenía Cobra, y que creo que después también lo duplica la apuesta en ese sentido en Goku, pero ya el nivel de violencia que tenía Cobra no era tampoco común de ver en esa época, ni en la historieta de Occidente, ni en Japón. En Japón eran muy pocos, o sea, el concepto, por ejemplo, de manga seinen creo que se estaba comenzando a cocinar en la década del 70, pero no era algo que estaba impuesto, y por lo tanto no veías de manera muy, muy repetida o muy común que hubiera tanta violencia como la que tenía este manga. Y esa va a ser también, me parece, otra marca de Terasawa, el tema de que no le tiene miedo a la violencia. Te hace reventar en primer plano personajes sin ningún tipo de problema, te los desmiembra, te los mutila, te los amputa, no tiene ningún problema con ese tema. La violencia incluso hasta te diría que es uno de los motores que tiene para contarte las historias.
Sí, y bueno, como dijimos, fue una inspiración muy grande para muchas obras, tanto Cowboy Bebop, el anime, como también, bueno, hasta para el cine occidental, ¿no? Con El Quinto Elemento, ¿no? Todo este tipo de ciencia ficción que es muy, muy hijo de Cobra.
Sí. Reconocido por el mismo Luc Besson, creo.
O sea, sí, por el director, sí.
Se inspiró en diseños de Witchy para poder desarrollar todo lo que es el mundo imaginario alrededor del Quinto Elemento. Que por cierto, si conoces la filmografía de Luc Besson, es una de las películas en las que más te llama la atención todo lo que es la fotografía. Después podemos hablar de si el guión de la película te cierra o no, de si los personajes te traen. Pero lo que es la fotografía del Quinto Elemento es impecable, es hermosa. Ese universo que te plantean es precioso.
Bueno, y Paul Verhoeven, el director que hizo también Total Recall, esta película de Schwarzenegger que dije, que es la misma premisa, ¿no? Esto del hombre buscando, este hombre común buscando, ¿no? Como esos sueños de aventura donde, bueno, descubre que en realidad es un agente secreto y qué sé yo. Así que también otra película que tiene como, si bien se basa en el mismo libro, que tiene mucha, mucha influencia de Cobra también. Sí, y si sí. Querés, bueno, Mati, poder hablar un poco de otros mangas que tuvo en los 80, ¿no? Yo principalmente, mira, tengo acá a mano que es lo único que se publicó en español, que es, vos mencionaste Goku Midnight Eye, acá mira, con un culo en la tapa.
En primer plano,
y el otro que es Kabuto, el guerrero Tengu, o Karasu Tengu Kabuto, que Kabuto se publicó en dos tomos muy, muy gigantes, más grandes que una 5. Y bueno, y Goku Midnight Eye en tres tomos, ambos por Otaku Land, esta editorial española que no existe más, pero que se pudo conseguir mucho tiempo acá en Argentina, por lo menos de saldo.
Claro, sí, sí, sí. Sobre todo Goku.
Sí.
Goku dio vuelta por saldo un montón de tiempo.
Feria del libro, me acuerdo, se podían conseguir.
Ni hablar. Kabuto, me parece que si la memoria no me falla, me puedo estar equivocando, pero si la memoria no me falla, es el primer manga que él hace enteramente, creo, por computación, o sea, por computadoras, dibujado y coloreado por computadoras, si la memoria no me falla. Y creo que no se había publicado un manga hasta ese momento que estuviera dibujado y coloreado, o sea, realizado completamente por computadora.
Perdón, ese es Takeru.
Es Takeru.
Que es de un solo tomo, sí, sí, sí.
Claro, sí, es Takeru, me estaba confundiendo. Sí, sí.
De Kabuto igual es una cosa rarísima porque se ambienta en el Japón feudal, pero empiezan a haber hechiceros, hay una lucha del bien y del mal con este Kabuto, y empiezan a otra vez a mezclar de ciencia ficción porque están en una Japón medieval, pero aparece una nave que tiene una forma de castillo y aparecen robots, es una cosa loquísima que para mí a veces son... Estas historias creo que le servían a Uchi Terasawa a dibujar todo lo que le gustaba a él.
Claro, sí, sí, sí. Hacer una mezcolanza de géneros de nuevo y no tenerle miedo a nada y meter todo lo que se le daba la regalada gana. ¿Vos lo leíste hace poco?
A Kabuto, sí, sí.
¿A Kabuto?
A los dos para tener fresco. Ahí vemos un poco de imágenes de Kabuto, que también miras en con culos en primera plana, eso es algo claro, típico de él. Y el nivel del dibujo para hacer estructuras, para hacer estas naves de tortugas gigantes, ¿no? Con forma de metal, ¿no? Unas cosas muy, muy locas, que para mí con el dibujo ya valen la pena. Las historias son muy, muy de los 80, ¿viste? Que hoy capaz no, para un lector actual, capaz no le llama la atención porque, ¿viste? Es acción palo y palo, salvar a una chica que está atrapada en un castillo, ¿no? Es como muy... Muy basicote, pero para mí le sirven como de excusa a dibujar, ¿no?
Sí, me parece que el momento de mayor... El clímax o el techo de él como autor a la hora de dibujar lo encontrás en estas dos obras que estamos mencionando ahora. Uh-huh. Kabuto y en Goku. Se nota en ambas obras la evolución que tuvo. Se nota también el diseño de personaje. Esto que mencionábamos al comienzo de esa... suerte de occidentalización del diseño de los personajes, también lo veo en Goku. O sea, en Cobra, por ahí de vez en cuando podías encontrar algunos personajes y algunas, sobre todo, digamos, algunas reacciones, algunas situaciones que te remitían a que lo que estás leyendo es un manga y no un cómic occidental. En Goku, en prácticamente ningún momento. O sea, en Goku ya directamente, de hecho, comienzo a ver cada vez menos líneas cinéticas. O sea, Goku, si a mí me lo vendés como que es un cómic norteamericano, casi que te diría que te lo creo. Y a su vez, veo la evolución de Whichi en absolutamente todo. en, ya te digo, en lo que son los fondos, en lo que es el tratamiento de, lo, de la tecnología, en lo que son los vehículos, en lo que son las armas, y también en el diseño de personajes, en los planteos de páginas que hace, que son mucho más interesantes, aun cuando no me parece un personaje tan interesante como Cobra. Podemos mencionar, digamos, un poco de qué va Goku. Goku es un ex policía que en el primer manga, en el manga, digamos, que comienza a contarte la, la historia, te cuentan más o menos así, medio de por arriba, por qué dejó de ser policía, y se comienza a involucrar, se comienza, él comienza a desarrollarse como detective privado, pero a la vez no le larga la mano a la policía y comienza a investigar una serie de casos en donde compañeros suyos, ex compañeros suyos, están, están muriendo. Y están muriendo de manera que parece que se están suicidando, y él tiene muy claro que eso no pasó. Cuando se mete en esta investigación, se termina topando con algo medio complicado, que le cuesta literalmente un ojo, ¿no? Este problema con el que se enfrenta le cuesta literalmente un ojo y está a punto de morir. Cuando recupera de nuevo la conciencia, le han reemplazado el ojo que él se automutiló para no caer bajo los efectos de una hipnosis que lo iba a terminar haciendo suicidar. Se lo han reemplazado por un ojo biónico. Ese ojo biónico es indistinguible de un ojo normal, pero a él le permite tener muchísimas habilidades extra, como por ejemplo tener acceso a bases de datos de absolutamente lo que se te ocurra. Y tengamos en cuenta que todo esto lo estaba escribiendo Wichi cuando apenas podíamos llegar a tener un leve concepto de lo que podía llegar a ser internet, ¿no? O sea,
sí, sí. O mira un personaje, ¿no? Y tiene como los datos de ese ojo, le da datos de quién es, de, no sé, un punto débil, ponele.
Y un montón de otras cosas. O sea, que es como que tiene una supercomputadora que está con un microchip conectado a un ojo biónico que, bueno, que le permite un montón de características relacionadas no solo con la vista, sino con acceso a información en tiempo real. Y además le dieron un bastón recontra loco, que es un bastón que se puede estirar, es como un palo metálico que se puede estirar cuando se te da la regalada gana, que también tiene golpes eléctricos.
Eso vendría a ser bien Goku, y el báculo mágico es este Viaje al Oeste, ¿no? El mito chino que se basó Dragon Ball. Bueno, el rey mono se llamaba Goku y tiene ese báculo, bueno.
Sí. Viene todo de ahí, digamos. Una versión al día futurista, se podría decir, de ese mito. De ahí en adelante, la realidad es que Wichi ni se molesta en explicarte quién le puso ese ojo biónico y quién le dio ese báculo, ¿no? Y no lo hace durante muchísimo tiempo. O sea, terminás de leer todo el tomo 1 y lees todo el tomo 2, vas resolviendo ciertos casos, Goku, pero no tenés ni la más mínima pista, nada. Es como tipo, no sé, no importa. O sea, alguien le puso un ojo biónico.
Sí, es como... Como digo, son esas excusas que el tipo empieza a dibujar. Como que él le divierte, ¿viste?, la aventura y bueno. Sí. Y a esos escenarios de ciencia ficción. Sí.
A mí me recontra copa igual eso, ¿eh? O sea, yo una explicación. Necesito que me cuente historias entretenidas. Sí, la explicación se la voy a exigir más adelante. No me importa, digamos. O sea, la verdad que no me interesa. No me saca. Todo lo contrario. Me parece que Goku tiene también, igual que Cobra, tiene momentos en donde hay pequeñas historias que son por ahí quizás muy bobas, pero algunas otras historias que están bien planteadas y que son súper llamativas. Y que sobre todo se salen de la norma o de lo que vos estás esperando de un tipo de historia como esta.
Bueno, Kabuto tuvo un anime que en España también fue bastante popular, que se llama, le pusieron Ninja Kabuto, que creo que por eso lo llevó a publicar Otakulan, calculo, porque bueno, ese anime tiene, creo que en YouTube puedes encontrar algún que otro capítulo con traducción no española de España, de Kabuto, y Goku sí tuvo dos ovas, que yo me acuerdo, esas sí las vi hace muchísimo, pero me acuerdo que estaban muy, muy, muy buenas para la época, porque también son de fines de los 80, principios de los 90.
Yo, de hecho, los llegué a retirar en VHS, o sea, de alguna manera tenían distribución por acá, por la zona, porque yo los llegué a retirar en un videoclub por VHS. Y si la memoria no me falla, estaban producidos por Toei.
Qué lindo, ¿no? Tener ese VHS.
Sí. Lamentablemente lo alquilé, no lo...
No, bueno, no lo... pero en su momento creo que te volaba ahí la cabeza, ¿no? Por el tema de, como estaba... dije, de cómo estaba, de cómo los fondos por la historia, como dijimos, es bueno, es un poco para que corra la aventura, ¿no? Y, pero los fondos, ¿no? El clima medio neo-noir, ¿no? También medio Blade Runner en ese sentido, del detective, por lo menos Goku, de un detective investigando, ¿no? Con este ojo biónico y todos de noche, ¿no? Muy, muy interesante.
Sí, mira, el director, por eso los OVAs estaban tan buenos, tiene una razón de ser, los OVAs de Goku. El director es Kawahiri, que es el mismo director que dirigió Wicked City, Ninja Scroll y Vampire Hunter D.
Bueno, sí, todos clásicos de ese tipo de películas de anime, sí. Wicked City también en su momento era la gloria, sí. Y bueno, si quieres pasamos un poco a los 90, ¿qué hizo luego Uchi Terasawa?
Bueno, se comenzó a poner, es como que en algún punto no quiso seguir bajo la sombra de sus creaciones más grandes, ¿no? O sea, estas dos que acabamos de mencionar, que tuvieron, hicieron mucho ruido tanto en Oriente como en Occidente, tuvieron más de una adaptación al anime, que son Cobra y Goku, que me parece a mí que son las dos obras más populares, capaz alguien me corrige, pero me parece a mí que son las dos obras más populares. Él no quiso seguir en los 90 viviendo de lo que eran estas dos obras y comenzó a meterse a full con lo que tenía que ver con el trabajo digital. En algún punto se comenzó a transformar de alguna manera, digamos, en un profeta de lo que era el trabajo digital, de historieta en Japón y también alrededor del mundo, ¿no? Porque a principios de la década del 90 no era para nada común comenzar a dedicarse
a... No era para nada común tener computadoras.
Ni hablar.
Tenían estos ordenadores de 8 bits, ¿no? Recién era como... el príncipe de Persia, ¿no? Era como claro. Ese tipo de computación. Oh, yo me acuerdo en clase teníamos la tortuguita, ¿no? Era como. Bueno, esas eran las computadoras de los 90 y que sea como un pionero, ¿no? De ese tipo de ilustración digital.
Sí, sí. Él, bueno, metiéndose de lleno en lo que es ilustración digital, en el 93 publica Takeru. Y si lo publicó en el 93 es porque estaba trabajando ya hacía un par de años en esto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo la primer PC de escritorio que tuve la tuve también ese mismo año, en el 93. Así que imagínate, o sea, yo digo, también yo estoy en otro lado, en la otra punta del mundo, ¿no? Pero había gente acá en Argentina que estaba teniendo su primera PC y el tipo ya hacía años que estaba trabajando con lo que era coloración dibujo y coloración digital. Y Takeru, sí, es una obra que está... hecha completamente digital. Tengo que admitir que yo también la bajé pirata, la leí pirata.
Sí, no hay manera de conseguirla. Sí.
No me llama mucho la atención, Takeru. Entiendo qué es lo que él quiso hacer. Por supuesto que lo entiendo. Y lo admiro y lo aplaudo. Y podés reconocer, de hecho, en lo que es Takeru, podés reconocer los diseños de él y hasta un poquitito de la narrativa. Pero... se ve todo medio duro, se ve todo medio duranga. Y bueno, hoy que más temprano hablábamos también de si hay cosas que soportan el paso del tiempo o no. Y bueno, Takeru es medio complicado para verla hoy en día.
Son casi más un experimento, tipo la demo, ¿no? La demo técnica, a ver qué se puede hacer, más que mirar esta historia que te va a gustar, ¿no?
Sí, sí, él estuvo de todos modos, como dije recién, preparándose durante muchísimo tiempo para poder sacar esto. Tal es así que un par de años después de la publicación de Takeru, él termina sacando lo que vendría a ser como una guía para poder dibujar y colorear digitalmente, ¿no? Para, de alguna manera, transmitir desde ahí todo lo que él hizo para poder dar algo como Takeru, ¿no? O sea, eso me parece que también es súper destacable, porque esa guía de tratamiento digital para lo que es el dibujo del manga también es algo igual de disruptivo que la mismísima publicación de Takeru. Es una de las primeras guías que salen para que la gente que estaba queriendo meterse de lleno en el tema de lo que es el dibujo y la producción digital tuvieran el camino marcado por alguien que ya lo había hecho, que había estudiado esto, que lo había hecho y lo había podido de alguna manera manifestar con una obra como Takeru, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Que también luego tiene esta obra que, bueno, se va a poder ver ahora en pantalla para que nos esté viendo por YouTube, que es Gun Dragon Dogma, que es digital. Esta no la leí, solo vi las imágenes, donde es digital y la actriz es... el personaje está hecho con una actriz real, ¿no? Entonces se veían como rostros de esta actriz real. También me parece un poco más un experimento que... una historia o una historieta en sí, ¿no?
Sí, esto es re-experimento. Gun Dragon es la historia de dos policías en el futuro que se llaman Sigma y Omega. Son dos mujeres policías que forman parte de la fuerza esta de Gun Dragon. Y sí, es un recontra-experimento porque básicamente acá lo que hizo fue fotografiar a estas mujeres y luego darle un tratamiento digital a todo lo que tenía que ver con fondo. O sea, y estas mujeres hay veces que utilizan objetos y hay veces que utilizan vehículos y esos vehículos, 50% son reales, 50% tienen un tratamiento fotodigital por parte de Buichi, y sobre todo los fondos, todo lo que es fondo también tiene un tratamiento digital. Entonces, la verdad es que, bueno, si ya parecía raro lo que ves en Takeru, acá esto directamente te remite a una fotonovela. Por más que tenga un tratamiento de ciencia ficción, que es algo que claramente no vas a encontrar en una fotonovela, esto te remite a una fotonovela. Sin embargo, vuelvo a decir lo mismo. Es admirable cómo estaba trabajando en esto en esos años. Gun Dragon Sigma es de finales de la década del 90, sale exactamente en 1999. Y en 1999 eso no lo podías encontrar por ningún lado. Creo que en realidad tiene dos partes. La primera parte sale en el 98 y la segunda sale en el 99. Y eso no lo encontrabas por ningún lado. Y en algún punto te llama la atención. Yo no digo que no. Yo, la verdad que no. Yo no sé si invertiría plata comprándome esto, ¿no? Pero para verlo online te llama muchísimo la atención. El resultado es raro. Es un resultado raro.
Sí, sí, sí. Pero, bueno, todas estas experimentaciones que hace los 90, y creo que es su última obra, porque después creo que continúa, ¿no?, con Cobra, pero ya no sé hasta qué parte está implicado, si es que hace todo el dibujo, si es que ya...
Sí, es su última obra original. Sí. Esta vendría a ser como su última obra original. Y después él sí siguió involucrándose con Cobra, o sea, ya el siglo XXI. En realidad, a mediados de los 90 él también comenzó a desarrollar lo que vendría a ser el regreso de Cobra al manga, que ahí es en donde salen estas tres miniseries que mencioné ahora. Una termina saliendo ahí a finales de los 90 y las otras dos me parece que ya salen en el siglo XXI. Estas obras tienen dibujo y están coloreadas por él. Lo que pasa que, bueno, pasó más de una década de la última vez que había creado a este personaje. Son obras que desde la parte estética no le puedo criticar nada. O sea, están hermosamente dibujadas y hermosamente pintadas. Y de hecho, en la parte del color veo también incluso una mejora de lo que había visto de trabajos de él anteriores. Pero le falta un poco de chispa. Ya, y le falta también un poco de incorrección política a esos volúmenes. Ya no ves una violencia tan, tan burda y tan gore. Hay sí mujeres hermosas con poca ropa deambulando por todos lados, pero ya no hay tantos desnudos femeninos. No, nos olvidamos de mencionar esto, pero Goku tiene también algunas escenas eróticas, por ejemplo. Eso no lo encontrás acá tampoco. El erotismo está muy, muy bajado. Así que es como que parece, es como Cobra, pero está como un poco más diluido. Sigue siendo interesante igual, estos álbumes siguen siendo interesantes, pero bueno, no te genera lo mismo que te generaba tanto el anime como el manga original de Cobra.
Y bueno, acá ya viene para mí la pregunta de, ya que hablamos tanto de Cobra, de ¿por qué no se publicó en español? No digo, si Otaku Land, esta editorial, bueno, que ya no existe más en España, pero si se animó a publicar Kabuto y Goku, no sé si habrá tenido muy malas ventas, si no se quisieron jugar. Porque ni siquiera, digo, ya no solo en Argentina, digo, en España tampoco. Y España tiene un mercado mucho más grande que Argentina.
Ni hablar.
¿Qué pensás? Que tal vez sea que el lector hoy en día tal vez les quede como una obra vieja o... No sé qué pensás.
Es muy probable que vaya por ahí. Fíjate que si nos centramos solamente en lo que es acá Argentina, la cantidad de tiempo que pasó para que una editorial comenzara a darle bola a Tezuka. Tezuka entiendo perfectamente que es un autor, por supuesto, importantísimo para lo que es la historia del manga, pero a la hora de consumirlo tenés que tener amor y cariño por ir hacia atrás en el manga. Y quizás ese no es el mercado al que están apuntando las editoriales hoy en día, ¿no? Sin embargo, a mí, de todos modos, yo creo, por ejemplo, acá en Argentina tenés un autor como Junji Ito o Inio Asano, que tienen centenares de tomos publicados. O sea, son autores contemporáneos, por supuesto, ¿no? Pero también son autores que le escapan un poquitito al shonen que más vende. Y si hay una editorial como Planeta, que hoy en día se puede comprometer a publicarte completo Astro Boy de Tezuka, bueno, me cuesta un poco creer por qué una editorial como, no sé, digo, ¿no? Por volar, Distrito Manga, que está buscando licencias que no se las haya sacado ni Panini ni Ibrea. Bueno, no sé, acá tenés, tipo, o sea, esto, si lo promocionás bien, me parece que lo podés vender. Entiendo también que tiene un nivel de incorrección política que quizás es incómodo, pero de nuevo, vuelvo a lo mismo. Por otro lado, no sé, lo estás publicando a Junji Ito. En los mangas de Junji Ito vas a leer y ver cosas muchísimo más obscenas y jodidas que la que podés leer en la viñeta más zarpada de Cobra. Eso, dalo por sentado.
Sí. Sí, sobre todo que se jugó tanto a la nostalgia con Kanzenban de Saint Seiya, ¿no? Kanzenban de Kenshin, tal vez para los lectores que tienen arriba de 30, es algo conocido, Cobra, o también me resulta raro Space Captain Harlock, ¿no? Todo ese tipo de anime, ese manga no se quieren jugar. Igual Cobra, por ejemplo, en dibujo, tanto como Harlock como Tezuka, tiene un dibujo muchísimo más actual y vistoso. Que tal vez uno dice, bueno, no quiero publicar Tezuka en su momento porque el dibujo era viejo, el lector no lo va a aceptar. Que sabemos que tal vez no es así, bueno, pero bueno, el mío de una editorial. Pero Cobra, por ejemplo, tiene un dibujo muy, muy interesante en ciencia ficción. Y bueno, acá en Argentina, sí, tal vez no le espero tanto ni de Goku ni de Kabuto, pero un Cobra, que es su obra conocida.
Bueno, a las pruebas me remito. De todas las obras adaptadas al anime que podés encontrar hoy en día en streaming, la única que podés encontrar posta es Cobra. La que podés encontrar legalmente hoy en día es Cobra. La tiene una cadena como Amazon Prime, que es, algunos podrían decir que es el segundo o tercer servicio de streaming más importante que hay en el mundo. Tiene todo el Cobra original, no lo tendrá en el idioma en japonés, pero tiene todo el Cobra original para que veas todos los 30 y pico de episodios de ese anime, más la primera película. Yo no digo que eso sea suficiente como para que justifique que vayas a comprar los derechos y edites Cobra acá, pero de nuevo, me parece que oportunidades comerciales como esa hay muy pocas, porque si estamos seguros que Cobra nunca fue editado en castellano, la podés distribuir a otros países. O sea, de hecho, la podés importar a España. O mismo una editorial como Ibrea, que tiene una pata puesta en España y una pata puesta la puede sacar al unísono, digamos, como hizo con, qué sé yo, con obras como Vagabond, ponele, ¿no? O sea, son para mí ese tipo de ausencias en el mercado, un poco, Lean, me parece que es un misterio. Es como que yo te diga, no sé, Lone Wolf and Cub. ¿Cómo puede ser que todavía no tenga una edición argentina Lone Wolf and Cub si Vagabond va por su segunda edición? ¿No? Por mencionar una obra que tiene puntos en común. O sea, Vagabond es la segunda vez que Ibrea lo está publicando. Y Lone Wolf and Cub, nunca. Ninguna editorial. En 20 años que tenemos de publicación de manga ininterrumpido acá en Argentina. Rarísimo. Súper raro. Con Cobra es lo mismo. Es un personaje que sí, ok, no te vendió juguetes a rabiar, pero es un personaje que forma parte del diálogo del anime para adultos que uno podía ver cuando era chico. Ya con eso tenés bastante más, me parece, que otros otras apuestas arriesgadas que han hecho de mangas clásicos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, capaz antes de fin de año nos sorprenden. Ahora, viste, como suele pasar, lamentablemente muchas veces, el deceso de un autor llama la atención quizás de algunos editores y dicen, este es el momento, ahora sí, ahora que se volvió a poner el foco ahí, qué sé yo, no sé, ojalá.
Sí, 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 para mí también es una pena que uno nombre Uchi Terasawa y somos 20 gatos locos, digo, los que... No, sí. ¿Cómo puede ser este autor, no? Y tal, bueno, pasa desapercibido por eso, porque no hay ediciones locales en Argentina, en España las hubo y nunca más, que tampoco hoy en día hay una edición que se pueda conseguir, ¿no? En comiquería. Porque dijimos esto de Goku, está descatalogado, donde encontrarlo de saldo, porque no, ya no se consigue.
Sí, sí, yo trabajo en una comiquería y te puedo asegurar que es imposible conseguir eso. O sea, no hay manera, es imposible, no existe. No hay forma. No, al menos por los medios convencionales, comerciales que tenemos hoy en día. No, es imposible. O sea, es un gran vacío. Y de nuevo, yo por supuesto no soy editor, así que no puedo meterme con lo que es el trabajo del editor. Pero yo creo que tenés una beta comercial... como mínimo en Cobra, y después de ahí en adelante, si te funciona Cobra comercialmente, ves hacia dónde vas con la obra de Terasawa. Pero a mí me parece que es algo que no quiero decir que no va a tardar en caer, pero no puede ser que no se den cuenta que, de nuevo, sobre todo cuando sopesás un poco lo que pasa con el mercado del manga acá en Argentina, y que tenés editoriales grandes y chicas que están siempre buscando algo más para publicar, aparte de lo obvio, aparte de lo que es, aparte de lo que se cae de maduro que tenés que publicar porque vas a vender a rabiar. Siempre están intentando también levantar un poquitito lo que es el perfil de esa editorial, porque, no sé yo, de nuevo, vuelvo a Editoriales Chicas, ¿no? Publicaron All Boy. A nadie se le ha ocurrido.
Porque vos estás, vos que trabajás en una comiquería, ¿quién te, che, tenés All Boy? No, no tengo, digo, no existía. No, nunca, ¿quién te lo venía a pedir?
Sí. Jamás, nunca. Ahí ya tenés un claro ejemplo. All Boy que, de nuevo, cuando se estrenó hace 2 décadas, ponele, la película original coreana, nadie sabía en ese momento que ese guión estaba levemente inspirado en un manga. Y nunca nadie lo supo años después de que esa película se publicó. O sea, te digo más, se publicó una remake dirigida por Spike Lee con Thanos y la Bruja Escarlata protagonizándola. Seguía la gente sin saber que ambos guiones tenían, digamos, como base un manga. O sea, medio que muchísima gente lo terminó descubriendo cuando apareció Distrito y dijo, bueno, toma, acá tenés All Boy, te lo estoy publicando. Y después lees el manga y en algún punto te das cuenta por qué nadie hablaba del manga y de la relación que hay entre el manga y la película. Porque es muy...
Sí, casi. Claro. Es el principio que está encerrado y...
Sí, 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 porque es muy chica la relación. Pero bueno, de nuevo, viste, publicaste All Boy, no publicás algo de Terasawa, no publicás Goku o Cobra.
Sí, sí, sí. Sí, a veces cuando hay películas, me pasó también cuando en su momento se había estrenado esta de CGI de Harlock, ¿no? De cómo... Claro. La nueva de Massinger, que creo que también era CGI. Uh-huh. Cómo no, ahí era la ola, viste, para tal vez... aprovechar. También, mira, hace poco en diciembre que Netflix promocionó mucho The Killer, la película de David Fincher, la última que publicó, y estaba basada en un cómic, que yo no sabía, después me empecé a ver y digo, ya, esto está en un cómic y el cómic lo puedo conseguir, y no, es muy difícil.
No.
Decís, ¿por qué capaz no apostás? Si una grande como Netflix apuesta o Amazon apuesta por este anime, ¿o por qué no jugar ahí una fichita?
Sí. Máxime teniendo en cuenta, porque quizás al mercado norteamericano, medio que te diría que al mercado norteamericano, sobre todo en el rango de lo que es el superheroico, le pasa todo el tiempo eso, ¿no? O sea, todo el tiempo están estrenando cosas en cine y en televisión que editoriales de acá locales que tienen las licencias para poder publicar eso no le dan bola, ¿no? Y la dejan pasar, ¿no? El mejor ejemplo de eso fue, no sé, el año pasado la película de Aquaman, no tenés un cómic... No importa si es buena o mala. Es un tanque que está publicando DC, que está estrenando DC y Warner en los cines. Y mientras tanto, la editorial de acá, que tiene la licencia de DC, te sacó un solo tomito de Aquaman en todo el año. O sea, no saben explotar a veces ese tipo de oportunidades. Pero al manga y al anime no le suele pasar eso. O sea, las editoriales son un poco más despiertas. Y de hecho, muchas veces las ventas del manga se levantan un montón de un manga que quizás ya está... ya está siendo publicado, se levanta un montón con el estreno del anime, como pasó con Spy x Family, ponele, ¿no? o Chainsaw Man mismo. Mangas que quizás ya vendían bien, pero comienzan a vender 4 veces más gracias al estreno del anime. Hay una correlación muy fuerte entre... Y el público también lo entiende a eso, me parece. Lo entiende y le da bola a esas cosas, ¿no? Es un poquitito más despierto en ese sentido, o se deja llevar un poco más por eso. Por eso me sigue pareciendo súper raro la ausencia de la obra de Terasawa en papel, porque tenés al menos un link ahí que es muy fuerte, que es Cobra. Ese link es muy fuerte y hizo, o sea, dejó su huella, al menos en la generación mía y probablemente también en generaciones que vinieron después. Y es un personaje del que se sigue hablando hoy en día. No quiero elevarlo al estatus de ícono, pero es muy difícil que un consumidor de manga y de anime vea la figura de Cobra y no sepa quién es. Capaz no vio el anime, pero por cultura general de lo que él lee y de lo que él consume, sabe quién es. Sabe quién es Cobra. Capaz no vio nunca un solo capítulo completo, ¿no? Pero ese rubio con ese habano prendido ahí,
sí.
Vestido todo de rojo y con un brazo que tiene un cañón, sabe exactamente quién es. O sea, lo reconoce. Por eso, es raro, rarísimo.
Sí, como dije, sobre todo ahora que hay tanto culto en la nostalgia, ¿no? Con los Kaseman, ediciones lindas, Oldboy, Tezuka y demás. Y, parece raro. Pero como digo, también en España no hay de Cobra. Bueno, hubo de Kabuto y Goku, pero bueno. Sí, tal vez no funcionó. Si bien, bueno, Takulan tampoco era la editorial más confiable. Pero por lo menos, sí, eso hay que reconocerle, que por lo menos apuntó muchas obras que hoy serían muy difíciles. Por ejemplo, bueno, Santuario, ¿no? Manga que es de Takulan. Y, bueno, y hace poco tenía Hadashi no Gen, que ahora se está publicando Pies Descalzo. También una cosa que tal vez es retro, que vos decís no funciona y Distrito Manga te lo publica.
Sí. En 4 tomos creo que lo van a sacar, ¿no?
Sí, gigantes, 4 tomos.
Gigantes. 4 ladrillos gigantes, ¿no? Sí. Pero también una obra que tardó un montón en caer acá, teniendo en cuenta la chapa que tiene.
O sea, sí, tiene una, sí. Digo, lo sacás del manga y es como libro, como se enseñan en escuelas japonesas, sí, la verdad que es...
Claro, sí.
Hasta lo puedes linkear con, mirá, si te gusta Ghibli con la tumba de las luciérnagas... Shin Ogen tiene mucho que ver. Así que, bueno, esto fue como nuestro homenaje, ¿no? A Uchi Terasawa, que lamentablemente, bueno, no es tan reconocido aquí en Argentina. Si bien, bueno, siempre nos va a recordar con Cobra. Y vos, Matías, no sé si quieres agregar algo más sobre el tema o comentar un poco nuevamente el podcast de donde estás.
Primero quiero volver a agradecer la invitación. Me gustó mucho hablar de este autor, que es uno de los primeros autores con los cuales yo tuve contacto con lo que es el manga y el anime, así que me hizo viajar de nuevo a una parte de la nostalgia mía que me gusta. Por ahí, viste, hay lugares de la nostalgia que no me interesan demasiado porque no tienen cosas que yo pueda rescatar y que las pueda todavía valorar el día de hoy. No es el caso de la obra de Terasawa. Terasawa sí puedo rescatar la mayoría de sus obras, las puedo rescatar hoy en día, las puedo traer y me da gusto y placer hablar, así que bueno, gracias Lean por la invitación. Y sí, bueno, puedo volver a repetir que en el multimedia de La Batea está el podcast que estamos llevando adelante con Saki-chan, que se llama Cymix y que es un podcast de historietas de ciencia ficción.
Bueno, espero, voy a esperar de Cobra y de Goku,
En algún momento deberían caer, por supuesto, porque la idea es hablar de historietas de ciencia ficción argentina, manga de ciencia ficción, historietas de ciencia ficción europeas, o sea, no le hacemos asco a ningún tipo de país. Lo que nos interesa a nosotros es recuperar lo que son las historietas de ciencia ficción que en algún punto nos marcaron, sobre todo porque es un género que nos encanta. No por nada estoy acá de invitado para este capítulo, ¿no? Porque otro gran defensor de la ciencia ficción fue Wichi. Prácticamente todas sus obras, de una forma o de otra, está presente en la ciencia ficción.
Sí, tal cual. No hay obras de Uchi Terasawa sin ciencia ficción. Así que, bueno, Matías, yo te agradezco nuevamente que te hayas copado, estar acá una tarde, ¿no? Hablando, yo por lo menos tomando un café, hablando de Uchi Terasawa, ¿no? Algo muy, muy de nicho, pero bueno, es lo que uno lo que uno elige. Así que, bueno, Mati, nuevamente, repito, se pueden escucharlo en los podcasts de Comiqueando y en La Batea, entonces, el podcast de ciencia ficción. Y por mi parte, bueno, nos pueden escuchar a Oriente Express Manga en YouTube, el podcast y videos sobre manga. Y en Spotify, iVoox y cualquier medio de podcast nos pueden escuchar. Entonces nos veremos en el próximo episodio.